El Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilos presenta Vivir en Paz.
No, 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 no. Oh, yeah.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM como todos los jueves a las 3 de la tarde. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Es un orgullo, como siempre, saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández, como siempre en el máster de control nuestra amiga Low Frequency, que está ahí pegadita y programando la mejor música para que todos ustedes se deleiten. También saludamos a nuestra psicóloga social. Bienvenida Cindy a Vivir en Paz.
Hola Alex, muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas 305-782-7896 de Bocaribe para que nos envíe sus comentarios o inquietudes respecto al tema del día de hoy, el cual está muy bueno.
Cindy, repite el número para que la gente también esté en contacto con nosotros. Que repítalo para que empiecen a mandar mensajes, a mandar textos, audios, lo que se le dé la gana.
Bueno, nuestro número telefónico es 305-782-7896 de Bocaribe Radio.
Bueno, también saludamos a nuestro psicólogo de moda, nuestro querido Cristian. Bienvenido a Vivir en Paz.
Hola, buenas tardes Alex, buenas tardes a toda la mesa y a nuestros oyentes que siempre están ahí sintonizados en Bocaribe Radio 89.6. Alegre esta tarde porque la Selección Colombia ganó, pasamos a octavos de final. Nuevamente James, Falcao y su combo hacen su trabajo, nos regalan una alegría más y bueno, esperemos que ahora en esta nueva fase nos sigan alegrando, nos sigan cautivando con ese fútbol, haciendo sufrir también, porque para tomar las cosas positivas o para llegar a las metas hay que sufrir un poco. Entonces, en ese sentido, muy, muy alegre por esa victoria que tuvo nuestra tricolor.
Sí, esperemos también invitar a toda la... la comunidad, a todos los aficionados, que a celebrar con mesura, con moderación. Recuerden que celebrar es divertirse, pasarla bien y no estar peleando ni haciéndole daño a otras personas. Estamos en Vivir en Paz, como siempre, trayendo temas de interés común. Hoy tenemos un excelente tema, muy importante y que despierta todo el interés de toda la comunidad, y es la drogadicción juvenil, o sea, la drogadicción en los adolescentes, consumo de sustancias en los pelados y las peladas de hoy en día. Cristian, ¿qué te parece el programa?
Bastante pertinente, puesto a todo lo que observamos cada vez que uno va caminando o va en un medio de transporte, pasa por un parque y encuentra a varios jóvenes ahí que en vez de hablar sobre la vida, hacer realidad algún deporte o hablar cualquier otra cosa, hacer alguna actividad productiva, están ahí malgastándose su tiempo, su vida y consumiendo drogas. Entonces, para la comunidad, para la sociedad actual, es bastante importante que se hable sobre este tema y sobre todo lo que, pues, lo que acarrea, todo lo que causa, todo el malestar que puede traer este para tanto la persona, tanto el joven como lo hace, y su familia.
Bueno, sí, muy interesante este tema, pero también, como ya es de costumbre, vámonos con nuestra frase del día. A ver, aquí en Vivir en Paz, ¿qué frase tenemos para el día de hoy?
Bueno, nuestra primera frase dice: las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que tienes por recorrer.
Bueno, me parece una frase muy interesante porque, bueno, por ahí hemos visto muchos comerciales que hace el Ministerio de Salud sobre como que tú quieres hacer algo, hey, que Juanita era una niña que iba súper bien, le gustaba el deporte hasta que conoció la droga, dando a entender cómo las drogas, pues de una u otra manera, nos están demostrando cómo también la droga puede truncar los sueños de las personas. Y cuando hablamos de drogas, pues obviamente estamos hablando de la marihuana, del bazuco, de la cocaína, del consumo de pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, nos invita a reflexionar el tema de hoy. Cristian, ¿qué otra frase tenemos por ahí?
Claro que sí, Alex. No sin antes invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Caicula Paz. Y bueno, la segunda frase dice: decir que se toman drogas porque la vida es pobre o una desgracia es negar la capacidad del hombre de superarse y de crear.
Tema muy interesante, porque a veces te corta la imaginación, te corta todo, y lo que menos queremos nosotros es que las personas pasen por esto, y si de pronto están pasando, pues la idea es que escuche el programa de hoy para que pueda encontrar alternativas de solución a todos estos inconvenientes que quizás de pronto está teniendo su hijo, su hermano o algún familiar, algún vecino, y lo invitamos a que desde ya llame a su vecino, llame a su amigo, a su tío, a su primo, para que le diga: hey, mira, sintoniza Bocaribe que van a hablar de drogas en adolescentes, mira si de pronto, para saber si mi hijo está consumiendo, si de pronto yo un día lo vi que llegó con los ojos rojos, ha cambiado de amigo, etcétera. Entonces ya es un momento, y algunas cosas que nos pueden estar pasando, que nos pueden estar diciendo, que nos pueden dar unas alertas para darnos cuenta y pues obviamente hacer un trabajo a tiempo respecto a todo esto que estamos viendo. ¿Qué dato tenemos referente al consumo de drogas en adolescentes?
Bueno, de acuerdo con la última encuesta de global de drogas o sobre drogas realizada por medios de comunicación como The Guardian y The Huffington Post, en alianza con organizaciones internacionales que tienen que ver con este tema de la droga, ellos reportan que en Colombia el 58% de las personas que recurren a ellas tiene menos de 24 años. El 77,8% viven todavía con sus padres. Según datos de la UNICEF, el 35% de los jóvenes de entre 13 y 15 años asegura haber tomado alcohol en los últimos meses, y el 17% de estos jóvenes fuman a diario.
Bueno, nuestro segundo dato dice: la misma encuesta reveló que la marihuana es la sustancia más consumida por este grupo poblacional, con una cifra de 7%, sobre todo en menores de un décimo grado, aunque el promedio de edad se establece entre los 14 años. Por detrás encontramos la cocaína en el 2,8%, un promedio de edad de 15 años, y 1,8% de los escolares ha probado los pegantes o solventes. El 0,8% de éxtasis con una edad promedio de 15 años.
Bueno, fíjate, estamos hablando que en la propia, en el propio corazón de la adolescencia, 15 años, 14 años, 16 años, es que estamos viendo que los jóvenes están probando cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, la invitación de hoy es escuchar el programa. Tenemos un invitado de lujo, pero primero vamos a ir a una tanda musical. Que le dé tiempo a usted de llamar a los vecinos, de que le alce el volumen y que toda la familia, porque este es un programa, Vivir en Paz es un programa para escucharlo en familia y que todos nos podamos educar de una forma divertida, bien chévere y con temas de contenido para toda la comunidad.
Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar. Para volar solo echa de andar. La vibración te guiará. Mira a tu lado, hay otro igual. Mira, pero pilas que no es lo mismo. Que no es.
salva y la música te calma y te sana y te sana.
Y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral. No sin antes recordarle a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan, los radioescuchas, que en el día de hoy el Centro de Atención Integral ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica. También tenemos servicios de asesoría contable para todos y todas las personas que deseen acercarse para solicitar su cita. Cristian, ¿qué valor tienen las citas aquí en el Centro de Atención Integral?
$0, totalmente gratis.
Bueno, ya saben, 000 pesitos. Así que usted aproveche todos estos servicios que le está brindando el Centro de Atención Integral para que de una u otra forma pues pueda mejorar su calidad de vida. Si de pronto tiene inconvenientes a nivel de pronto con servicios públicos, tiene problemas porque no le han pagado la liquidación, tiene problemas, etcétera, etcétera, pues obviamente a nivel psicológico, a nivel contable o a nivel jurídico puede acercarse al Centro de Atención y también puede apartar la cita vía telefónica al número 348-1068. Repito, 348-1068. Ahí le contesta a nuestra querida Karina, la secretaria que está ahí siempre para apoyarlo y darle la cita, que no demora mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo demora en dar una cita, Cristian?
Mínimo 3 días o máximo 3 días, perdón.
Y bueno, entonces ya saben, aprovechen todos estos servicios que el Centro de Atención Integral tiene para todos ustedes de la Universidad de la Costa con sus excelentes profesionales. Y ya estamos aquí continuando con el tema de hoy, drogadicción en adolescentes, consumo de sustancias alucinógenas, estimulantes de todo tipo por los jóvenes. Y contamos con un invitado acá, nuestro querido profesor de la Universidad de la Costa, Paul Calvo. Paul, cuéntanos, bienvenido a Vivir en Paz.
Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Para mí, grata sorpresa. Muy a gusto precisamente de este espacio, muy pertinente para hablar sobre el tema de la drogodependencia en adolescentes. Un tema que está cogiendo cada vez fuerza y nos preocupa a nosotros los especialistas sobre el tema. Así que gracias por la invitación.
Bueno, Paul, háblanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Paul? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste a este mundo de trabajar con farmacodependientes?
Bueno, mi nombre es Paul Calvo, soy psicólogo de la Universidad del Norte, especialista en psicología clínica, tengo una maestría en prevención multidisciplinaria de las adicciones tóxicas y no tóxicas, soy docente de pregrado y posgrado de la Universidad de la Costa y me desempeño, trabajo en una fundación para rehabilitar de forma intramural a pacientes con problemas de drogas. Entonces tengo apenas 10, 12 años de experiencia más o menos.
No, 12 años no son ningunos apenas, siempre son bastanticos.
¿Ah? Sí. Bueno, harta experiencia, pero en pro de compartirla, ¿no?
Ok, excelente. Pues vamos al grano enseguida. Paul, quería preguntarte tema referente. Ahorita nos daban una cifra de unas investigaciones que se realizaron y vemos que un gran porcentaje de las personas que están consumiendo, pues están entre los 12 y 24 años, pero con una gran concentración en la adolescencia. Es muy común, ya que estás en un centro, ver adolescentes, porque nosotros siempre decimos que los que consumen son los adultos, los que vemos por ahí por la calle, pero los adolescentes también están en un gran riesgo, y según esta investigación, pues nos muestran que son la gran mayoría los que consumen este tipo de sustancias.
Así es, y hay un agravante, Alex. Lo importante es que si hace 10 años uno hospitalizaba a personas adultas, ya hoy en día todas los centros especializados para la drogodependencia están atestados de adolescentes, efectivamente. Pero desde el Ministerio de Naciones Unidas y el Control y el Monitoreo de Sustancias tenemos indicadores que el inicio de consumo en la costa caribe inicia desde los 7 u 8 años de edad, consumos precisamente de alcohol y de medicamentos psiquiátricos.
Cuando dices 7 años de edad, es que ya a los 7 años han probado, a los 7 años ya tenemos niños que son adictos.
Ambas cosas, es decir, desde los 7 años ya tenemos indicadores precisamente en donde las personas comienzan un tipo de consumo que precisamente son suscitados por los padres. A veces los padres no tienen conciencia de la importancia de lo que es el alcohol, es una sustancia psicoactiva legal. Es una sustancia psicoactiva que también tiene un índice y una tasa alta de problemas psicosociales aquí en la costa caribe y está afectando también precisamente a nuestros niños, que hay indicadores de 7, 8 años, ya vemos niños con psicosis tóxica precisamente por etanol, es decir, cómo se metaboliza el alcohol, la cerveza y otros tipos de alcoholes allí. Y es una problemática que va teniendo emergencia. En la adolescencia ya precisamente viene a florecer precisamente esos nichos o esa forma en que comienza a consumir desde la infancia este tipo de sustancias psicoactivas y ya en la adolescencia comienzan a probar precisamente otros tipos de sustancias psicoactivas, llámese marihuana, cocaína y algunas pastillas o algunos medicamentos psiquiátricos allí de forma ilegal.
Oiga, qué interesante este dato que nos das. ¿Cómo puede llegar un niño de 7 años a empezar a consumir alcohol?
Bueno, Alex, es importante contextualizar. Cuando hablamos de la drogodependencia, hablamos de un fenómeno contemporáneo. La drogodependencia es una expresión individual de un fenómeno social contemporáneo de la época. Vemos que a través de los movimientos culturales, lo que se llama el modernismo, el capitalismo, todo esto ha influido precisamente en la cultura y vemos las transformaciones que hay. Hoy en día las transformaciones de las nuevas familias, familias muy jóvenes que no dan cuenta precisamente de la responsabilidad de lo que qué es ser realmente un padre, qué es ser realmente una madre, cuáles son las funciones, en donde hoy el niño queda muy suelto y queda precisamente expuesto frente a todas estas situaciones de riesgos que permiten que el adolescente y el niño comiencen a tener el contacto inicial con sustancias psicoactivas. Colombia precisamente tiene un modelo prohibicionista del consumo del alcohol hasta los 18 años. Es un número precisamente, pero es importante que desde ya partamos y colocamos en mesa de que este número es una forma de proteger al niño, de proteger al adolescente. Muchos dicen que estamos coartando la libertad, pero precisamente estamos es protegiendo precisamente el desarrollo. Un adolescente no ha terminado de desarrollarse por completo, sino hasta los 21 o 22 años de edad. Por eso precisamente la importancia de que los padres y los adolescentes tengan en cuenta de que precisamente no es algo social, no es una forma de recreacionarse en este tipo de sustancias psicoactivas, sino que precisamente ya tiene uno que tener una postura madura para poder asumir estos tipos de consumo sociales y permitidos, ¿no?
Oiga, qué interesante, ¿no? Y me llega a mí aquí a colación los casos llegando, bueno, saben que yo soy psicólogo social del estudio del comportamiento del individuo y la interacción con la sociedad y todas las actitudes y creencias. Y nosotros notamos, por ejemplo, que en las celebraciones de diciembre, ahora aquí cayendo en cuenta, pues primero el que hace los mandados a la tienda a comprar la cerveza y el trago es el niño. Uh-huh. Va y compre dos cervezas, va y ya estamos mirando un proceso de aprendizaje social a través de que el niño ve que los padres consumen alcohol. ¿Qué hacen los papás en muchos de los casos? Le compran una botella de vino manzana al niño para que el niño se la tome. ¿Por qué? Porque eso no hace nada, eso no emborracha, eso no, y el niño ya cubre su necesidad de lo que está haciendo el padre, porque obviamente si sabemos que el niño es una esponja y que aprendes por lo que ve, entonces estamos viendo que el papá está tomando, pero como el papá es un buen papá, no le da cerveza, entonces le da la botella de vino esa que le dieron en la ancheta del 24 de regalo en la empresa. Que termina siempre el niño, pues, ahí dando sus primeros inicios en este tema de lo que se refiere al consumo de alcohol, que es como la ventana a las drogas, Paul.
Efectivamente, Alex, el tema del consumo del alcohol es una problemática social que tiene Colombia, porque el consumo y la tasa del umbral del consumo del colombiano es alto. Y es alto por todas las consecuencias que tiene. Ejemplo, yéndonos un poco en temas muy globales sobre el tema del alcohol, a mí no me vas a decir que un francés consume menos alcohol que un colombiano. Lo que pasa es que el francés en un almuerzo se toma una botella de vino, en una cena se toma un par de copas de vino, pero el colombiano no sabe tampoco tomar, ¿verdad? Él no toma entre semana, pero el viernes entonces se toma lo que no se tomó en la semana. Precisamente utilizan este consumo de alcohol precisamente para intoxicarse y no precisamente como para acompañarlo, como las comidas, como una forma de interacción social, sino que precisamente es una forma de intoxicarse, de generar inconvenientes y, bueno, todos los problemas sociales asociados al consumo del alcohol.
Sí, aquella frase de dos fritas para la sed terminan en tres canasteros y dos garrafones, que obviamente en algunos casos genera este tipo. Por ejemplo, ahora estamos viendo lo de la Selección Colombia, obviamente que a nivel económico el alcohol genera unos gastos, y no sé si ustedes sabían, voy a arrojar un dato curioso, pero con los impuestos que se pagan de la venta del alcohol, que pagan las empresas que venden alcohol, y el cigarrillo, es que se paga la educación del país. O sea, ese impuesto, que es un impuesto súper alto, que fíjense, ya no sé si ustedes saben, pero no hay propagandas de alcohol, ni hay propagandas de cigarrillo. Porque han sido, porque el daño que causan son muy grandes, y pues fíjate tú, algo contradictorio, esos impuestos son los que hacen que tengamos unos profesores con unos salarios, que las aulas y todo eso, pues como para tenerlo muy en cuenta. Vamos a una sesión muy importante, Paul, que se llaman los mitos de la calle. Nosotros encontramos muchos mitos referentes en cuanto a este tema del consumo de sustancias, y nos gustaría que de pronto tú nos aclararas, nos dijeras si son mitos ya de acuerdo a tu experiencia o si en realidad son verdad. Entonces vamos con esta sección.
Listo.
Los mitos de la calle.
Nuestro primer mito dice así: fumar marihuana es más sano que fumar tabaco y tomar alcohol.
Nada. Precisamente todas las sustancias psicoactivas, llamamos sustancias psicoactivas a todas las sustancias, Alex, que alteran el sistema nervioso central. Cada una tiene sus daños específicos. Si bien es cierto, el alcohol produce daños precisamente en la parte biológica, en la parte corporal, el consumo de marihuana sí genera daños en las partes mentales, en las funciones cognitivas y en las funciones psicológicas allí.
Y motoras también.
En grandes cantidades, claro que sí.
Eso es como decir también, yo aquí voy a hacer una analogía, es que duele menos cortarse con un exacto que cortarse con un cuchillo. O sea, da lo mismo, porque de todas formas te estás cortando y vas a sangrar.
El segundo mito dice: no todas las personas que consumen drogas se vuelven adictas.
Eso es cierto.
Ya, no es un mito.
No es un mito. Algunas personas, hoy en día todos somos consumidores de alcohol, somos consumidores de medicamentos, somos consumidores, la Coca-Cola es una sustancia psicoactiva, el café es una sustancia psicoactiva, el azúcar también precisamente no es una sustancia psicoactiva, pero la gente la consume mucho. Entonces hoy no todos podemos colocarlos en una sola bolsa como que todos son adictos, ¿verdad? Hablamos de consumidores sociales, hablamos de consumidores de dependencia y hablamos precisamente en los adictos, es decir, las personas que ya tienen un tránsito en este tipo o en este camino bastante triste y siniestro de las drogas, en donde ya la rehabilitación precisamente es muy difícil de lograrla. Pero claro que sí, todos empiezan precisamente con un consumo social.
Yo tengo una pregunta, una vez escuché a alguien que dijo: las personas, para decir que están totalmente rehabilitadas de alguna adicción, sea droga o cualquier otra adicción, tiene que durar el mismo tiempo sin consumir que el mismo tiempo que duró consumiendo. Por ejemplo, si lleva 15 años consumiendo, para poder decir ya estoy totalmente rehabilitado, tiene que durar otros 15 años, pero sin probar nada de lo que anteriormente probol. ¿Es verdad, es mentira o...?
No, eso es mentira. Ya hoy, precisamente, desde el ministerio ya hay investigaciones en donde ya sabemos cuáles son las pautas a seguir de acuerdo a qué tipo de consumo de drogas y cuáles son los tiempos precisamente determinados en los que una persona debe desintoxicarse, debe deshabituarse, debe hacer un tratamiento y estar precisamente en el mantenimiento. Anteriormente se pregonaba que el proceso de rehabilitación era abstención total. Ya hoy, desde las directrices del manejo de prevención y tratamiento de drogas, no necesariamente podemos llegar que la rehabilitación sea abstenerse de consumir ninguna sustancia. Las personas, por lo menos, si tienen una problemática de consumir marihuana, eso no quiere decir que no pueda continuar consumiendo de pronto el alcohol en un cumpleaños. Entonces, es determinante, esto es caso a caso, dependiendo del tipo de sustancia psicoactiva. Y precisamente las rehabilitaciones no tienen que ser hoy en día en una abstención total, sino dependiendo de caso a caso. Precisamente hay drogas ilegales que sí es una abstención total, por lo menos el consumo de heroína, el consumo de lo que llaman coloquialmente el bazuco. Precisamente esas son sustancias altamente tóxicas, psicotrópicas. Cuando hablo de psicotrópicas, eso hace alusión a que afecta directamente parte estructural del cerebro y que precisamente aquí las rehabilitaciones tienen que ser totales e integrales.
Y muy interesante lo que nos dice. Quiero preguntarte sobre cuál sería la diferencia entre un consumidor social para identificar cuando ya es un consumidor social y cuando ya es una persona que está teniendo un fuerte problema de drogas.
Bien, Alex, para contestarte eso tengo que hablar de tres síntomas que ocurren cuando uno consume sustancias psicoactivas, que son el síndrome de abstinencia, es decir, cuando la persona suspende el consumo, entonces el cuerpo genera toda serie de comportamientos para que la persona vuelva a ingerir. Está el tema de la tolerancia, donde cada vez que una persona consume alguna sustancia necesita de grandes cantidades para tener el mismo efecto deseado. Por ponerte un ejemplo, si la gente entonces se embriagaba con dos cervezas, ya no son dos cervezas, ya son seis cervezas, una canasta, una botella, el cuerpo va generando tolerancia, ¿verdad? Y el síndrome de abstinencia, que una vez se suspende, precisamente ocurren todos estos efectos fisiológicos y psicológicos para volver a obtener la droga. En ese orden de ideas, precisamente, cada sustancia psicoactiva genera este tipo de problemáticas. Entonces, por ponerte un ejemplo, la persona o el síndrome de abstinencia de una persona que está embriagada es el famoso guayabo, ¿verdad? ¿Y cómo se quita el guayabo?
Con una fría.
Exacto, es decir, con la misma sustancia psicoactiva. Entonces las personas comienzan, no solamente si tienen alguna disposición psicológica que los ayude o algunas falencias dentro de su familia o algunas falencias emocionales que lo ayuden a seguir tomando, pero ya el cuerpo de por sí te va a obligar a seguir consumiendo. Es decir, el cuerpo te va a pedir la sustancia. Y si la persona está desesperada por consumir, va a pasar de un consumidor social a un consumidor habitual, de ahí a un consumidor de dependencia y a uno de adicto. Un consumidor social es precisamente todos. Todos consumimos alcohol socialmente, todos consumimos Coca-Cola en algún momento, en alguna fiesta, de pronto consumimos el café en las mañanas. Muy curioso que las abuelitas, si no se toman el café, el tintico, le da el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces ahí aparecen síndrome de abstinencia. Hay sustancias psicoactivas precisamente que son sanas, que no son perjudiciales como el café, pero otras que sí. Y dependiendo del tipo de sustancia, va a aumentar la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Entonces te diría precisamente de que eso depende de cada persona. Si el consumidor social, que llamamos que consume generalmente de forma esporádica los fines de semana, cada 15 días alguna sustancia, pero ya no son cada 8 días o ya no son cada 15 días, sino precisamente es día de por medio, ya no esperan el fin de semana, sino que entonces se van a fumar por lo menos un tabaco.
Vuelve muy, muy habitual.
Muy habitual, es decir, cuando ya el consumo ya comienza a acercarse a lo diario, comenzamos a tener lo que se llama un consumo problemático, un consumo habitual, y de ahí a una dependencia.
En el caso de los adolescentes, que es, digamos, el tema que estamos trabajando hoy, ¿cómo podemos nosotros identificar si de pronto este joven está consumiendo habitualmente, todos los días ya se está de pronto... Es que el alcohol a veces es más fácil de disimular, es más fácil de notar porque el olor y entonces llega borracho, que vomita, etcétera. Pero digamos, el muchacho puede salir temprano de su casa, va y se fuma un cigarrillo de marihuana y después llega en la noche cuando ya se le pasa el efecto para que no lo descubran, etcétera. O sea, todas estas estrategias que utilizan las personas que consumen para no ser, en este caso los adolescentes, digamos, sorprendidos por sus familiares.
Bien, importante tener en cuenta, y si los adolescentes nos están escuchando, los íbaros saben precisamente que la población vulnerable y la población que más produce en términos económicos son los adolescentes. Los adolescentes, como la palabra lo dice, adolecen de muchas cosas. Adolecen precisamente de un criterio formal de personalidad, adolecen de ciertas independencias. Muchos que, muy a pesar de que ellos digan que ya son grandes, que ya son adultos, mira, tienen muchas falencias y muchas cosas todavía por construir. Algunos de ellos comienzan a consumir a edades tempranas marihuana, por lo menos el tema específico, la pregunta específica que me haces, la marihuana tiene unos síntomas, ¿verdad?, bastante claros, es colocar los ojos rojos, hay una resequedad en la piel, la boca se torna precisamente morada o aparecen algunos fueguitos en la boca, porque en algunos consumidores les gusta es fumarse lo que se llama socialmente el chicharro. La chicharra, que es la parte última del tabaco, y hay algunos que dicen que es como la parte como más buena, entonces terminan quemándose la boca. Entonces esos son indicadores corporales que podemos ir hilando si nuestro hijo, ¿verdad?, comienza a tener este tipo de consumos habituales o alguna dependencia a la marihuana o a la cannabis allí. También cuando la marihuana precisamente produce una incapacidad para salivar. Entonces las personas que tienen un consumo activo de marihuana andan con la saliva muy seca, es decir, la saliva no tiene como esa hidratación, simplemente andan como esas espumas blancas en la boca. Entonces, una prueba que no es específica es como poner a escupir a un hijo, y cuando vemos que es como pura espuma, podemos hablar de que puede haber un presunto.
Ya se sobre y escupe, pa' ver.
Así es. Pero lo más adecuado sería pues llevarlo de un especialista donde se haga unas pruebas de orina para mirar si efectivamente en la orina presenta niveles de tetrahidrocannabinoide, que es la sustancia psicoactiva que está dentro de la marihuana que está consumiendo este adolescente.
Y fíjate, muy interesante. También escuchamos a nivel social unos comportamientos que de pronto cuando ya vean que se están perdiendo objetos de la casa, que el joven empieza a cambiar de amigo, ya no antes tenía uno, ya llegando a unas horas que no se acostumbra a llegar, también como que son algunos síntomas a nivel social que podemos encontrar.
Así es. Lo anterior hacía alusión precisamente a los comportamientos biológicos o físicos también, pero también pueden haber comportamientos psicológicos, ¿verdad?, que nos pueden dar algunas luz cuando hay estos cambios volubles de los estados de ánimo, pasan de pronto de la alegría a la ira, son bastante irascibles o son bastante irritables. Podemos entonces también mirar que estos comportamientos no son precisamente los que los papás ven en términos de un recorrido del desarrollo del hijo. Muy bien, los papás precisamente conocen a sus hijos y cuando ven estos comportamientos extraños son unos indicadores precisamente de puede haber algún tipo de consumo. A veces, pues como uno no se da el beneficio de la duda, los padres tienen demasiados compromisos, no dan cuenta de ello o pasan caso omiso, ¿verdad? De que de pronto era un cigarrillo de un amigo, o yo se los estaba cuidando, o esta yesquera no es mía, sino del vecino, o de pronto...
Me la encontré,
o esta bolsa que es, no mami, esto es canela en polvo, o esto es clavos y canelas, ¿verdad? En donde podemos precisamente, el adolescente comienza precisamente a ser esquivo frente a este tipo de demandas de la familia, que son indicadores, padres, de que el niño puede o el adolescente puede estar adentrándose a un consumo de sustancias psicoactivas.
Oiga, qué interesante. En estos momentos de la tarde, 3:40, llegó nuestra segunda tanda musical. Está muy bueno el tema con el profesor Paul Calvo de la Universidad de la Costa, quien hoy muy amablemente aceptó la invitación a este Vivir en Paz. Entonces vamos con esta canción y regresamos enseguida.
Thank you.
Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa, como siempre, trayendo temas de interés para toda la comunidad. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que es el tema de la drogadicción en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, con el profesor Paul Calvo, que es nuestro invitado. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo te has sentido en el programa del día de hoy?
No, excelente. Agradecido por este espacio. Un espacio bien delicioso para compartir el conocimiento y la parte de prevención que hacen ustedes, que me parece excelente en esta emisora.
Bueno, con Paul ahorita hablábamos fuera de micrófonos acá mientras sonaba la canción. Paul, me comentabas que ha aumentado el consumo de drogas en nuestro país. Hay varias causas, yo voy a dar enseguida la mía social, que dice que porque obviamente se ha reducido y hay unos controles más específicos del narcotráfico, entonces por eso se ha generado y ha aumentado acá el microtráfico. Obviamente al aumentar el microtráfico hay mucho más consumo, ya vemos que venden drogas incluso en los centros comerciales. O sea, ahora en vacaciones que vemos que los adolescentes están en los centros comerciales, hasta allá están llegando los jíbaros, y obviamente esto ha elevado el consumo de sustancias. También cabe resaltar, aquí en la ciudad de Barranquilla hace como 15 días pues hubo todo un operativo contra todas las ollas de la ciudad. Pero también es importante que eso lo tengamos en cuenta, que se está trabajando, aunque hay esfuerzo, porque yo te voy a decir una cosa, que yo aquí en Barranquilla, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de la Costa, y cerca de la Universidad de la Costa, yo tengo, demoré, tengo ya como 12 años, está ahí incluyendo mis estudios de pregrado y todo más, y yo, y todo el mundo sabe dónde venden vicio por ahí. Tiene el tiempo de ir. Es que la gente ya reconoce, identifica, que se vuelven hasta patrimonio cultural del barrio, porque ya todo el mundo sabe que ahí lo ven y nunca pasa nada. Pero entonces vemos que ha aumentado el microtráfico, y tú nos manifestabas que ha aumentado el consumo de sustancias a nivel femenino.
Sí, así es. Los últimos resultados de las investigaciones, del monitoreo a nivel nacional del consumo de drogas en Colombia, precisamente ha aumentado el consumo en Colombia de todas las sustancias psicoactivas, pero ese aumento también ha tenido pues un umbral muy alto, y eso también hace parte porque las mujeres están empezando a participar en este tipo de consumo de sustancias. Vemos que la mujer hoy está a la par del hombre en estar consumiendo sustancias psicoactivas en fiestas, en parques, en gimnasios, en los colegios, en las universidades. Es una problemática social, Alex, que es muy importante incidir sobre ella, realizar prevenciones desde todo tipo de ámbito, desde la escuela, desde las universidades, desde nuestras propias casas, de que los padres precisamente comiencen a ver esto como un agravante, no es como un cigarrillo, no es una etapa de la vida que ellos los van a dejar en algún momento, sino que cada vez más en los barrios comienzan a atestarse precisamente de problemáticas de consumo de drogas. Entonces, es una importancia que veamos el agravante precisamente de cómo la drogodependencia en los adolescentes comienza a ser precisamente un trastoque para la construcción de la vida de estos chicos que apenas están empezando y ya están truncando precisamente todos los sueños de la vida o todas las metas que tengan allí. Eso también ha anudado a todas las disfunciones y a las dificultades que presenten en la familia. Las mujeres precisamente hoy en día también vemos en las consultas no solamente hombres, Ale, sino que ya las mujeres están presentando altas toxicidades en el consumo. Vemos psicosis tóxica, vemos dependencia, ya vemos que se comienzan a perder los objetos, venden cosas, empeñan cosas, comienzan como a perder esa parte de su integridad moral precisamente, y comienzan a destruirse en este flagelo que llamamos drogodependencia.
Ok, bueno, muy interesante todo lo que hemos escuchado, pero también queremos escuchar la voz de la gente en las calles, a ver qué opinan ellos y qué tienen para decirnos sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Buenos días, mi nombre es Katrina y me gustaría opinar acerca del tema de hoy sobre la drogadicción juvenil. Me gustaría recalcar la falta de interés por parte del Estado de Colombia de poder resolver este tipo de problemática, de llevar a cabo la implementación, el desarrollo y la ejecución de políticas públicas que contrarresten esta situación. Y por el contrario, cada día más queda en el olvido, y esto lo que ha conllevado que además de que las personas tengan problemas y consuman este tipo de alucinógenos, ha conllevado a que a la vez también se cometan delitos como homicidios, violencia intrafamiliar, entre otros. Entonces, hago un llamado de atención a través de este medio de comunicación para que el Estado y las personas encargadas en nuestro país realmente tomen las riendas de esta problemática que abarca a un gran número de la población de colombianos, y que realmente se busquen soluciones de fondo y prontas para este problema.
Buenas tardes, mi nombre es Miguel Acosta, y con referente al tema de hoy, la drogadicción, pues, es un problema social que tenemos nosotros, no solamente nosotros, sino en diferentes lugares del mundo. Pero ya hablando aquí en el ámbito nacional y en el ámbito local, yo estuve en las barras del Junior aproximadamente 8 años y ahí noté mucha problemática social, vale la redundancia, como lo decía anteriormente. Es decir, mucho problema papá-hijo, mucho problema en los estudios, jóvenes que no están estudiando y se refugian en diferentes vicios o están de pronto en pareces bobo porque no lo haces. Ya conocí mucho joven que llegaba a la barra para refugiar esos problemas. O sea, tenías que, si tú no te drogabas eras el bobo, si tú no te drogabas eras el menor, eras el que no quería, entonces para refugiarte buscabas una solución y te metías era en otro problema. Ya, entonces a medida de eso la juventud iba cayendo más y más y más y más. Entonces llegaba el momento en que se sentían tan bien y seguían atrayendo a más jóvenes, iba aumentando como la masa de en ese vicio. Ya, entonces ya al estar ahí, pues se sienten como una paz, una tranquilidad al estar drogados, que no es eso, es olvidarse los problemas que tienen, pero al terminar el efecto de la droga siguen adelante y buscan eso, buscan más ese vicio para olvidar esos problemas y eso ya se va convirtiendo en una adicción.
Bueno, muy interesante los dos comentarios que tenemos de nuestros oyentes. Un saludo a Katrina y a Miguel. Katrina que nos habla de los problemas de salud pública a nivel general, invitando al Estado a que se preocupe y le ponga un poco más de empeño a esta problemática social. Pero también escuchamos como un testimonio de un joven que nos muestra ya la realidad de lo que es estar ahí, de pronto no inmerso, sino conocer en medida esas causas que llevan a que los jóvenes o los adolescentes pues terminen consumiendo, que son obviamente problemas familiares, problemas de adaptación social, y que terminan encontrando en un grupo que también consume pues un refugio a muchas cosas, no justificándolo, sino también dando a entender que este problema es un problema multicausal, obviamente un problema genético, biológico, pero que también es multicausal por muchas esferas a nivel a nivel intrafamiliar, a nivel de las oportunidades que se le presentan a los jóvenes. Entonces, muchas gracias a Katrina y a Miguel por estos aportes que nos han hecho en el programa. Ya para finalizar, nos gustaría, Paul, que nos dieras unas recomendaciones, unos tips de pronto para los padres o para los jóvenes que quizás de pronto están tentados, están ahí, cómo salir brevemente.
Listo, Alex, mira, lo importante, y articulando precisamente estas dos opiniones que me parecieron pertinentes, tanto como a Katrina como a Miguel, que de alguna manera lo han dicho, cuando uno comienza a adentrarse precisamente en el consumo de sustancias psicoactivas, siempre lo hacemos por alguna razón emocional, ¿verdad? Para sentirme alegre, para que se me olviden los problemas, para sentirme relajado. Entonces vemos cómo estamos tramitando las emociones a través de las sustancias psicoactivas. Entonces, si bien es cierto lo importante de la prevención, es, mira, abrir los canales de comunicación de la familia. Hoy las familias están teniendo muchas transformaciones en donde no están dejando campo para una mejor convivencia, para la transmisión de los valores, para una buena educación. Que pienso que una educación con unos buenos valores, como una buena ética precisamente, puede estar el vecino con un problema de droga, pero tus hijos no van a llegar. Cuando hay una buena comunicación en la casa, cuando hay muy buenas relaciones con los padres, con las madres, entre los hermanos, mira, podemos vivir en un barrio donde pueda tener muchos problemas sociales, desigualdad social, vulnerabilidad, pero tu casa está blindada. ¿Blindada de qué? De muchos valores, de muchas éticas y de mucha comunicación de ambas vías, padres e hijos. Entonces aquí lo importante es abrir esos canales de comunicación, no dejar a este adolescente solo, perdido, que lo único que encuentra es, para tramitar sus propias emociones, es el cuerpo. Entonces por eso vemos a los adolescentes más marcados, más perforados, más angustiados, los vemos más tóxicos. Entonces es importante abrirle un espacio a ese adolescente para escucharlo. Y si de pronto los padres no tienen todas las respuestas frente a las demandas de este hijo, mire, estamos los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, esperándolos precisamente para darles las orientaciones pertinentes al caso y poder alimentar a esta familia para su propia cohesión y blindaje.
Bueno, muy interesante también esto que nos dice y nos recomienda Paul, a quien le agradecemos de antemano por haber aceptado nuestra invitación acá a Vivir en Paz. Lastimosamente en Vivir en Paz siempre el tiempo se nos acaba rapidito. Ya hemos hecho petición de que este programa tiene que demorar 2 horas porque siempre se nos queda corto para este tipo de temas. Pero importante, Paul, ¿a quién quieres enviarle saludos en el día de hoy?
Bueno, saludos especiales precisamente pues al equipo de trabajo de la Fundación Fundavela, que son los encargados también. Es un equipo interdisciplinario que estamos siempre con las puertas abiertas para ayudarlos en la atención de problemáticas de drogodependencia. Un saludo a...
¿Dónde pueden encontrarla? Que no se te olvide dar la dirección y todo de la Fundación.
Se llama Fundación Fundavela, calle 107, número 3415, barrio Las Estrellas. Ahí estamos encargados y especializados precisamente para tratar el tema de drogas. Pues a mis papás que están en los Estados Unidos, allá están viendo vía net también el...
¿Están escuchando?
Están en sintonía, claro que sí. Y bueno, también un saludo a todos ustedes y agradecido por este espacio.
Ok, Cindy, ¿a quién le envía saludos?
Un saludo a todos nuestros oyentes y antemano.
¿Qué barrio es ese?
Los Robles.
Bueno, toda la gente de Los Robles, yo le envío saludos a todas las personas que siempre están pendientes de este programa Vivir en Paz y que siempre nos escuchan. Muchas gracias a Low Frequency que estuvo en los controles. Y nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa Vivir en Paz. Ya sabes que si quieres escuchar la repetición de este programa, lo puedes hacer el lunes a las 9 de la noche. ¿Por dónde? 89.6 FM, Bocaribe Radio.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en paz.
No, 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 no. Oh, yeah.